Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás?
¿Cómo le va?
Bien, ¿usted?
Amigo Augusto, ¿qué dice usted? ¿Qué
bien,
cuenta?
Bien, ¿cómo lo trata el clima? Bien.
Sí, ¿qué es eso?
Lo que se puede, ¿no?
Uno está en Ensenada, en ese microclima de la ciudad, que en realidad,
¿Hay calor en Ensenada o hay fresco?
Hay calor humano,
Me gusta esa.
Y es mucho rock, es una ciudad de rock, una ciudad metálica,
sí,
como
sí,
se le suele decir.
Sí, claro.
Que en realidad nos inspira para lo que es nuestra canción de la semana, nuestro segmento que hemos bautizado, ¿no?, con el nombre del programa Dame una Señal.
Exacto.
Y nosotros les damos una canción.
Estábamos por otras latitudes, no por Ensenada.
Estamos siguiendo la costa, podríamos decir, partiendo con una embarcación, ¿no?
Sí.
Y llegando, en este caso, a las costas brasileñas, porque estamos en el marco de un miniciclo de escoger en el variadísimo y riquísimo repertorio que nos ofrece el país brasileño, nuestro país vecino Brasil, digo, o el país que tanto nos fascina por sus playas y por muchas otras cosas, en este miniciclo de te doy una canción con canciones pertenecientes a la MPB. Y en este caso, casi que vamos a decir una especie de matrimonio, una palabra que no creo que le gustaría mucho al autor de la canción, pero me refiero a alguien que, si bien no proviene del mundillo de lo que se llama la MPB, ¿no?, ha surgido del rock, pero ha sido una inspiración y el creador de una especie de culto y o reconocimiento por los más valga la redundancia, por los más prestigiosos, para no ser redundante, cantautores de la MPB, como una de las voces de su generación. Así lo bautizó en realidad, ni más ni menos que Caetano Veloso.
Palabras mayores.
Palabras mayores.
Si lo dice él, hay que hacerle caso.
Es una especie de gurú, pero también ha recibido de parte de todos los más renombrados intérpretes, podemos decir Gal Costa, María Bethania, Vinicius de Moraes, etcétera, etcétera, reconocimientos, y aún así no solamente ha quedado en el palabrerío vacío, sino también en la grabación de sus propios temas en los discos correspondientes a estos grandes autores de la MPB. Estamos hablando de alguien que, si yo voy a dar el nombre, pocos lo van a conocer y tal vez no sea muy masivo aquí en nuestro país, quien se llama Agenor de Miranda Araújo Neto. Me gustó la pronunciación, Araújo.
Sí, Araújo.
Acá es Araújo, en Brasil, sí. Araújo. Pero digo, en este caso, si digo este nombre, yo casi sin subestimarlo, diría que usted no sabe. Iberito, que ya directamente, prácticamente hay una ruptura, no, lo debo decir, ya ni me mira ni me dedica la atención.
Acá estoy escuchándolo atentamente cada palabra.
Ya lo voy a interrogar, la voy a interrogar, sí, porque tengo una deuda con usted, así que
bien.
Hoy la vamos a cumplir.
Bueno,
hoy va a pagar.
Listo, perfecto.
Va a pagar caro. Y digo, en este caso, Cazuza, un ícono del rock brasileño.
Exactamente.
Y sobre todo,
justo hoy hablamos de eso en FM con Agustín de la Giovanna, que me hizo recordar. Me dijo, vos sabés que Hugo Espinosa me dijo que se cumplía una fecha sobre Cazuza.
Bueno, se cumplió hace unos días el 25 aniversario de su, bueno, triste fallecimiento, ¿no? Fue uno de los primeros nombres grandes en Brasil que falleció por causa de esta enfermedad tan terrible que es el SIDA. Con atroces padecimientos, bueno. Y podemos decir que fue una estrella, más que una estrella, yo diría una supernova fugaz que pasó por toda la larga década del 80, prolífica en materia de rock brasileño, y que justo, bueno, allí en fines de la década, o digamos en comienzo de la década del 90, más precisamente el día 7 de julio de 1990, después de padecer penosamente su enfermedad, falleció. Y digo una estrella o una supernova fulgurante a través de la década del 80, porque él comienza en el año 1990. Su padre ya estaba ligado a las compañías discográficas,
sí,
pese a que su madre era ama de casa y era quien más lo protegía. Esa ligazón con la curiosidad de la música, etcétera, etcétera, ya desde muy pequeño lo fascinaba. Inclusive acompañando a su padre en un viaje por Europa, donde él pudo, ya debido a la actividad profesional de su padre,
Claro.
Ya empezar a escuchar, ¿no? Así medio como...
De refilón.
A mirar de reojo, si se quiere, los grandes nombres de la década 70. Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stone. Por nombrar algunos, para dar digamos, ver con lo que se deslumbró al llegar, sobre todo a Inglaterra, donde estuvo en su adolescencia. Y en el año 1981, en los suburbios de Río de Janeiro, formó una banda llamada, una institución del rock ochentero brasileño, no, llamado Barão Vermelho, que en realidad sería como, hay un grupo español que se llama Barón Rojo, ¿no?
Bueno, sí.
Barão Vermelho.
Con su co-keeper Frejat, ¿no? Que era, digamos, la mano derecha.
El alma mater, que lo erige a él como una de las figuras más contestatarias, rebeldes. Uh-huh. Con mucha lascivia en sus actuaciones, solía hacer ademanes, a veces por momentos grotescos, ¿no? Ofreciendo al público su sexualidad, ingresaba con pantalones con amplias cierre relámpago, digamos,
claro.
Bajados a propósito, una especie de insinuación que rozaba con el exhibicionismo, pero que no era tal. Uh-huh. Pero que en el marco de lo que es un país como Brasil
provocaba, claramente
era un provocador, pero a su vez digo, en el marco de un país como Brasil, donde la sexualidad fluye, ¿no? Sobre todo en los países, en las zonas costeras y eso, uh-huh. digamos, a cada paso, uh-huh. fue adorado como una especie de mega estrella contestataria, sobre todo, bueno, digamos, por la popularidad de sus temas y aparte por lo provocativas que eran sus letras. Y sobre todo, por una dualidad que iba entre las bellas poesías y, a su vez, también letras muy, pero muy políticamente incorrectas hacia su país. Uh-huh. Inclusive él, luego, cuando se separa de Barão Vermelho y comienza su carrera solista, lo que por momentos casi que desconcertó a las audiencias, ¿no? Porque digamos que un supergrupo, ¿no? Uh-huh. Que su estrella o que su frontman se separe, a veces
no, da que pensar. No cae bien, sí.
Digo, cuando se separa de Barão Vermelho
estaba allá.
Allá había sido inclusive en el año 1985, un año nefasto para Cazuza, una de las grandes atracciones del mítico Rock in Rio. Uh-huh. De un Rock in Rio legendario.
Un gran recital fue.
El mejor, en el que tocaron bandas como B-52, Snowball, Iron Maiden, AC/DC, Queen, etc. No sé si serán las mejores bandas, algunos están tal vez pensando que pues, no le gusta ninguna, pero digo, uh-huh. una más popular que otra en cuanto a convocatoria.
Sí, sí.
Y sin embargo, Barão Vermelho fue una de las figuras estelares. Sí. Estelares cuando a veces en un festival donde actúan figuras nacionales, uh-huh. y vienen nombres descomunales
y quedan opacadas.
Quedan un poco opacadas, uh-huh. Bueno, que digo, Miguel Mateos no era nadie, sea, uh-huh. es la verdad, pero recordemos cuando vino Queen. Que un simple set de media hora de Miguel Mateos para abrir el fuego, digamos, para probar el sonido,
sí,
casi
sí.
Tuvo una vergonzosa bienvenida por parte de la audiencia del Estadio de Vélez repleto, uh-huh. que los abuchó, les arrojó cosas, más allá que después se dio la revancha, porque más allá de que guste o no la cantidad de discos, muchos de los que lo silbaron en el 81,
Miguel Mateos,
seguramente le habrán comprado el disco después. Mira. Pero digo, en Brasil es otra cosa, la gente tiene una especie de feeling muy especial con sus artistas, uh-huh. también a veces es muy crítica, pero el brasileño es muy pasional, muy devocional, y a veces como que santifica su figura, ¿no? Una especie de como que donde los pone de su lado como ídolos, hacen como una especie de devoción cuasi religiosa de algunos artistas. Y bueno, Cazuza, sobre todo por su vida, ¿no? Y digo, en el año 1985, que yo lo había manifestado con la gran aparición de Barão Vermelho en el Rock in Rio, también fue nefasto porque es el año en que él contrae su enfermedad. Uh-huh. La cual recién reconoce en el año 1989 abiertamente a la prensa, porque digamos que era una enfermedad que todavía llamaba la atención, era como que todavía no se sabía bien cómo era el tema de una persona que tenía que vivir con sus semejantes padeciendo esa enfermedad.
Bien.
Y bueno, él sale a decir que bueno, con declaraciones rimbombantes, no reconociendo su enfermedad y haciendo permanente un canto a la vida, más allá que en su intimidad el sufrimiento que él estaba viviendo era terrible y las secuelas, digamos, el paso a paso de esta triste enfermedad fue devastador. Él muere pesando casi 30 kilos. Bueno, uh-huh. Más allá de que ya era un artista con mucho poder económico, uh-huh. Poseía un gran respaldo económico como para asumir cualquier gasto, sus tratamientos, sus numerosos viajes a los lugares más uh-huh. importantes del sí, mundo.
Era inevitable el deterioro, claramente.
Y fue inevitable en esos momentos.
Sí, hablábamos de establecer una relación con dos figuras también de la música. Una es Ney Matogrosso, que también venía de una familia más o menos acomodada, tal sí. vez con un padre militar, ¿no?
Sí.
Y Federico Moura, que también, digamos, fue el ejemplo más acabado de lo que podría haber sido.
Claro, lo que pasa es que tiene la parte. Bueno, podríamos trazar un paralelo uh-huh. en alguna forma con Federico Moura, pero digo, cuando un artista toma popularidad en Brasil,
sí.
La cantidad de discos que venden, uh-huh. la cantidad de gente que convocan y la trascendencia mundial que tienen. Superan en forma inapelable, salvo en casos excepcionales, a los músicos locales.
Claro, sí, sí.
Porque Brasil es un elefante que cuando se para y comienza a dar pasos, ¿no?
Sí, sí.
Se hace escuchar.
La popularidad y sobre todo, ese carácter devocional, el fanatismo, uh-huh. se hace sentir un artista.
Bien.
El respaldo de un artista no es por puertas hacia adentro, uh-huh. sino que... con todo, cada presentación de Cazuza en Brasil, en cualquier lugar que tocara, eran multitudinarias y hasta se esperaba no solamente el show, sino las secuelas del show, porque generalmente acostumbraba a interactuar con su público, a veces, uh-huh. muchas veces peleándose, odiaba que lo esperaran a la salida de los recitales y le dijeran fuerza, coraje, vamos por la vida.
Sí.
Odiaba todo eso, uh-huh. despreciaba todo eso, pero no despreciaba a su público, despreciaba esa actitud uh-huh.
De lástima, si se quiere, ¿no? Digamos, esa situación de...
Y sobre todo yo creo, sabiendo lo inexorable, uh-huh. ¿no? De una muerte, él fallece a los 32 años, uh-huh. en la plenitud de su
muy
carrera.
Uh-huh.
Inclusive, teniendo letras muy crueles sobre su país, sobre la realidad socioeconómica, ¿verdad? Y uh-huh. se sabe, ¿no? También que en Brasil, más allá de que es un país que ahora está mejor, y que en realidad... hay muestras cuando uno viaja a Brasil de ver la grandilocuencia de uno va dos años después a un lugar y ve que hay montado casi una ciudad
sí.
en lugares que no ve nada. También el contraste que uno sí. tiene, por ejemplo, cuando va a Río de Janeiro, en pocas cuadras, de ver la vida en la favela y lo que es la zona turística, ¿no? Uh-huh. Plagada de autos descapotables y uh-huh. los más lujosos hoteles.
Uh-huh.
Es chocante. Doy un ejemplo, ¿no? Común para que el oyente se sienta identificado, pues es un lugar de los que más gente ha viajado. Pero digo, en este caso, él se hacía eco de las clases más empobrecidas y del sistema que llevaba a que se y llegó inclusive, haciendo referencia a lo que vos me decías, Ney Matogrosso,
uh-huh.
en los últimos shows de su carrera, que Ney Matogrosso estaba desesperado,
uh-huh.
aparte de haber incorporado en su repertorio alguna canción de Cazuza, de producir sus shows.
Uh-huh.
Y cuando padecía su enfermedad, que incluso tenía que tomar frascos de pastillas y de alcohol para bajar la fiebre, sufría desmayos o recaídas durante los shows, era uh-huh. terrible, le arrojaron una bandera brasileña como gesto devocional, uh-huh. ¿no? Al artista, y él le pegó dos escupidas,
uh-huh.
haciendo referencia a la mentira que él veía no en la bandera que representaba la historia de Brasil,
uh-huh.
sino lo que habían hecho de esa bandera los que detentaban el poder, ¿no?
Claro.
En nombre del país, de la nación, de la grandeza, del sueño, uh-huh. El progreso de todos los brasileños, uno veía por la calle a dos cuadras el lujo en la playa de Leblon y a dos cuadras tirados en una plaza el chico durmiendo en un colchón. Sobre todo en esos tiempos, ahora uh-huh. esas cosas sean mejor. No voy a hablar de Brasil, no estoy uh-huh. casi capacitado, pero digo que he estado en la década de los 80, 90 y también ahora. Y en ese sentido, yo no sé si han tomado alguna política uh-huh. En
distinta,
especial,
claro.
Pero era asombroso, cosa que tal vez lo veamos ahora en nuestro país. Era asombroso para aquellos tiempos, uno pensaba, bueno, mira, no estamos tan mal, uh-huh. esto en nuestro país no pasa porque se veía, el clima lo favorecía también, ¿no?
Sí.
Sí.
A dos cuadras de un lugar donde se veía el lujo, etcétera, pero a la noche no que se veía uno o dos familias, era una playa que estaba súper poblada,
uh-huh.
una playa como que tenemos la de acá enfrente,
sí,
súper
sí, sí, sí.
Poblada de chicos, de niños, gente con colchones, se hacía notar ese contraste que era durísimo, verlo. Y bueno, uno de los poetas de la generación que más hizo hincapié en la hipocresía fue Cazuza, y por eso lo vamos a recordar con la canción de la semana, una canción que entra en nuestro país de la mano de un grupo muy popular, que es Bersuit Vergarabat, que en su disco debut curiosamente la incorpora, y que muchos en aquel momento pensaron que era un tema de ellos.
Sí.
El tiempo no para.
Ajá.
Es una adaptación al castellano de un tema de Cazuza, uno de sus temas más populares, incluso es el nombre de un documental película que se hizo después de su muerte, recordando su figura, su obra, su poesía, y que incluso muchos reconocen la frase del estribillo, ¿no? Y tu cabeza está llena de ratas, ¿no? Es un tema conocidísimo.
Sí.
Es una adaptación a la letra original, porque la letra original de Cazuza primero es más larga y después dice, y tu piscina está llena. El sentido es el mismo.
Sí. Pero digo, a
veces, como hay que amoldar al idioma, bueno, la frase, el estribillo de Cazuza, que bueno, lo vamos a escuchar porque vamos a escuchar la versión original en portugués, dice, y su piscina está llena de ratas, y la letra es una declamación, de que el tiempo no... Y haciendo un poco también referencia a esa lucha contra el tiempo que era su vida. Él y nosotros, a 25 años de su fallecimiento, a un poeta de una generación, a una persona que realmente dio todo en su vida y potenció las cualidades que tenía, le dedicamos esta canción de la semana, El tiempo no para, Cazuza en Dame una señal, esta canción que la popularizó Bersuit, pero que le pertenece a él, Cazuza.
Perfecto.